Sabes es profesor de Economía Financiera en la Universidad de Zaragoza. Profesor, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Paco. Buenos muy días. Bien. ¿Tú qué tal?
Pues muy bien. Hablando de cosas, hablando de historias, haciendo caso, como no, a nuestros oyentes con sus problemas, inquietudes, preguntas. Y en esta ocasión creo que a más de uno le vamos a dar alguna idea positiva, porque el titular que nos pone encima de la mesa, profesor, es muy interesante. El arte de hacer que las cosas sucedan. Muy interesante. El pasado miércoles impartió una conferencia inaugural en la vigésima edición de los premios Arame. Recordamos que es la Asociación de Mujeres Empresarias Profesionales, Directivas y Gerentes, con la que levantó al completo a las 400 personas que llenaban el Salón de Actos de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, con esta ponencia del cuyo título acabo de leer ahora mismo, El arte de hacer que las cosas sucedan, que ofrece algunas claves para generarnos unas ganas arrolladoras de hacer que las cosas pasen en nuestra vida, las que queremos. ¿Es verdad que podemos conseguir que las cosas pasen con tan solo desear que sucedan, que pasen?
Sin duda, sin duda. Mira, Paco, un ejemplo un poco tonto. Mira, cuando mi mujer se quedó embarazada,
sí,
dábamos paseos por el barrio y solo veía mujeres embarazadas. Dije, sí, ostras, mira qué bien, todos nos hemos puesto de acuerdo en este barrio, ¿no? Cuando dio a luz, sí, y me tocaba pues dar paseos con mi hija, sí, por los parques, sí, ya no veía mujeres embarazadas, solo veía carritos y parques.
Porque habían dado todas a luz, ¿no?
Está bien la puntuación.
Perdón, es que...
Por ejemplo... hace poco pues tuve un esguince pequeño de tobillo, iba con una especie de muleta, solo veía por la calle gente con muletas. Esto nos habrá pasado muchas veces, ¿no? Por ejemplo,
sí,
tenemos
una
necesidad...
Yo miro al espejo por las mañanas y salgo y solamente veo guapos, estupendos, que andan por... Sí.
¿Te pasa?
Sí.
No, pues esto ya... Esto es para hacérselo mirar.
No, lo que os decía, cuando tenemos una necesidad, por ejemplo, te quieres cambiar de cocina... De repente solo ves tiendas de cocina por todos.
Sí,
¿y esto por qué es? Pues eso tiene una explicación fisiológica, más allá un poco de las bromas, y es que hay una parte de nuestro cerebro que es el sistema reticular activador ascendente. Ya sabemos que en medicina ponen nombres para que no nos enteramos ni nos acordemos, pero bueno, hay una parte de nuestro cerebro que se activa para que las cosas sucedan, para que nos fijemos más en esas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando algo nos interesa o algo nos llama mucho la atención, pues automáticamente nos fijamos en él. Todo gira alrededor de ese algo. Bueno, pues fundamentalmente es por esto, ¿no? Podemos hacer que las cosas sucedan porque hay una parte de nuestro cerebro que se activa para hacer que las cosas sucedan.
Pero claro, entiendo que hace falta algo más. Una cosa es la motivación, las ganas, pero claro, si me quedo brazos cruzados...
Por supuesto,
no van a venir. El señor de la cocina no va a venir a instalármela sin que lo oyes.
Evidentemente, ¿no?
Bueno, comparas el éxito de una semilla de bambú japonés con una semilla de bambú japonés.
Así es.
¿Por qué?
Así es. Mira, Paco, si yo ahora os doy a vosotros dos una semillita de bambú japonés y os digo, el primero que la traiga a este estudio germinada, florecida, os doy un cheque en blanco. No me malentendáis, el cheque en blanco no significa monetario, no es algo
Vaya
monetario.
Hombre.
Imaginaos que yo tuviese la hipotética capacidad de concederos lo que a vosotros más feliz os hiciese. ¿Cómo os iríais del estudio? Encantados de la vida,
sí,
ultra motivados, contentos, entusiasmados.
Pero angustiada por no conseguirlo, ¿eh?
Sí, claro.
Pero si aún no lo has intentado.
Tenemos muy mala mano con las plantas.
Efectivamente,
en este
por eso.
Se nos han muerto unas cuantas. La última tenía hasta nombre.
Bueno, quiero pensar que estaríais motivados. Esta noche a lo mejor no dormiríais, pensando, pues cómo florecer.
Sí.
Bueno, viendo por internet métodos.
Sí.
Paco quizá compraría las mejores sustancias, los mejores nitratos, los mejores abonos. Bueno, durante el primer mes no veríais ningún resultado apreciable a simple vista. ¿Cuál sería vuestra actitud? Muchos de nosotros,
decepción,
ante la ausencia de resultados, ¿qué hacemos?
Bajón.
Nos olvidamos del cometido, bajón, y a por otra cosa. Quiero pensar que seguiríais. Bueno, así pasaría el primer año. El primer año, por más dedicación, por más paciencia, por más horas de sueño, por más sacrificio, por más conocimientos que tuvieseis, no veríais ningún resultado apreciable a simple vista. Pasaría el segundo año, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo año. 7 años que, por más paciencia, por más empeño, por más empuje, por más dedicación, nada de nada.
El bambú seco.
Nada, no verías nada. ¿Qué ocurre? Llegado este tiempo, los que aguantan, en un plazo de 6 semanas, el bambú japonés desarrolla, experimenta un crecimiento de 30 metros de longitud. ¿Qué ha ocurrido? Durante este tiempo de aparente inactividad en nuestros ojos, el bambú japonés, ¿qué es lo que hace? Desarrollar un entramado, un sistema muy complejo de raíces con el cual va a sostener el posterior crecimiento que va a experimentar. Cualquiera puede entender que un crecimiento tan vigoroso, 30 metros, en un plazo tan corto, si no tuviésemos unas bases y unos cimientos sólidos, pues el bambú japonés ladearía e incluso la especie habría desaparecido hace mucho tiempo, ¿no? Con el éxito ocurre lo mismo. Es fundamental, es una metáfora que utilizo para explicar por qué hay personas que logran sus metas y porque hay otras que, oye, a lo mejor con más conocimientos y más recursos de todo tipo, pues no se quedan siempre en un segundo plano.
Hay que labrarlo, paciencia.
Paciencia, perseverancia, dedicación. Y luego, cómo no, pues la suerte también influye, claro que sí, Paco.
¿Por qué dices que depende de uno mismo?
Claro, porque mira, suerte, al final, mira, tú piensas en alguien que tenga mucha suerte. Todos conocemos gente, pues con, decís, jo, este tío ha nacido con la varita mágica, ¿no?
Sí, sí.
¿Verdad que es una persona entusiasta, dinámica, enérgica, alegre, positiva? Piensa en el típico cenicico, la típica persona de mala suerte. ¿Verdad que es todo lo contrario? Inseguro, baja autoestima, quejica, bueno, pues...
Sí.
Si esto fuese una clase de matemáticas, Paco, suerte pondría que es igual a preparación más oportunidad. ¿Qué es la preparación? La preparación no solo es la formación. La preparación es al final la actitud, las ganas que tengas un poco pues de afrontar los retos, ¿no? Y luego la oportunidad es algo que no depende de ti. Este es un error de muchas personas. Tratar de influir, de influenciar en cuestiones que no dependen de ti. Ejemplo tonto. Yo quiero pasar por esa puerta. Es mi objetivo. Que esa puerta se abra no depende de mí. Yo sé que alguien la abrirá. Un compañero, alguien la abrirá. Me olvido de eso. ¿En qué me tengo que centrar? En levantarme de esta silla, en ver cuál es el desplazamiento más óptimo, más corto, y avanzar. Entonces, la suerte, evidentemente, depende de mí. Cuanto más trabajas, más suerte tienes. Qué curioso, ¿no?
Claro, o sea, que está no sobrevalorada, pero decir que hay que trabajársela un poquito. Hay que trabajársela la suerte.
Sin duda, sin duda. Y luego muchas veces confundimos suerte con aprovechamiento y oportunidades, ¿no? Por ejemplo, grandes genios de todos los tiempos, te doy algunos nombres: Edison, el mayor inventor de la historia; Einstein, gran genio por referencia; bueno, Tolstoy, Rodin, todos ellos tuvieron en su infancia un denominador común, y es que padecieron dislexia. La dislexia son dificultades en el aprendizaje. Fijaos hasta dónde llegaron. Es decir, lo que yo digo es que las circunstancias se pueden superar. Tumbaos en el sofá de tu casa, evidentemente no, ¿no? Stephen Hawking, otra anécdota que cuento, es que nació el 8 de enero del 42, 300 años justo clavados después de la muerte de Galileo Galilei. Dijo, claro, todo estaba predestinado a que yo fuera un astrónomo de fama mundial, ¿no? Claro, que poco después piensa y dice, ese mismo día yo calculo que nacieron alrededor de 300.000 niños y hasta donde yo sé, no se ha sabido absolutamente nada de ellos. Claro. Este buen hombre decía que incluso aquellos que piensan que está todo predestinado miran dos veces antes de cruzar la calle, ¿no? Muchas veces las principales trabas nos las imponemos nosotros mismos a través de nuestra forma de pensar. ¿Cómo a mí me van a seleccionar? ¿Cómo yo voy a ser capaz de hacer eso? Por supuesto, la herencia genética, la biología influyen, pero yo tengo un ensayo que está demostradísimo que hay factores más importantes como la voluntad, el entusiasmo, el empeño, un poco pues la alegría, que provocan cambios en tus circunstancias, evidentemente.
Qué bueno, porque claro, estas personas, estos genios que acaba de mencionar, entiendo que no tuvieron miedo en su momento, ¿no? Ni, por supuesto, temor al fracaso, ¿no?
Claro, es algo que no nos gusta, ¿no? ¿A quién le gusta cometer errores?
Ayer hablábamos,
¿a quién le gusta
precisamente
fracasar?
De quedarnos o salir de nuestra zona de confort. Ayer hablábamos
exacto.
De
bueno, yo estoy constantemente fuera de la mía.
Sí, ¿no?
Pero bueno. Paco, Miguel de Unamuno decía que solo hay un modo de dar en el clavo y es dar 100 veces en la herradura. El fracaso es la fuente de aprendizaje más rica que existe. ¿Cómo avanza el hombre? ¿Cómo progresa la ciencia? Método de prueba y error. Prueba, no funciona, sigue probando. No funciona, sigue probando. Así hasta que te salga. Como dijo Einstein, si quieres resultados distintos, hombre, pues no hagas siempre lo mismo. Algo tendrás que cambiar tú, ¿no? Entonces la gente tenemos un poco de miedo al fracaso. Y yo lo que cuento es que el miedo al fracaso no existe. Y me explico,
¿no?
Paco, hay dos tipos de miedo. Esto es un poco como el colesterol, que los dos son necesarios, pero uno un poco mejor que otro. Uno es el miedo bioquímico real. Esto es un miedo, esto es una respuesta fisiológica de nuestro cuerpo ante un peligro inmediato.
Sí.
Exacto, es lo que te hace estar aquí hoy y no haber sido devorado por un oso de las cavernas en la prehistoria, por ejemplo.
Sí.
Ese miedo, claro que existe,
sí.
Nada que alegar.
Sí.
Yo lo que me refiero es al miedo emocional, que como digo, pues son barreras mentales que te impones a ti mismo a través de tu forma de pensar, ¿no? Tenemos muchos ejemplos, por ejemplo, el avión. El avión es el medio de locomoción más seguro que existe, pero la estadística dice que una de cada tres personas tiene miedo a volar.
Sí.
Y accidentes fatales hay uno de cada más de 2 millones de vuelos.
Sí.
Esto es un 0,4 ceros y un 5%. Es un miedo infundado, es un miedo que realmente pues no tiene ninguna base, ¿no? Es decir, pero ahí está.
Pero ahí está.
Es un miedo emocional, exacto.
Dices que los genios no existen, ¿no? ¿Por qué?
Para nada. Para mí el genio no existe. Y te lo voy a intentar explicar de la forma más breve y resumida posible, ¿no? Tengo una teoría muy chula que es la cantidad es madre de la calidad. Dicho de otro modo, la calidad es hija de la cantidad. Los grandes genios, los denominados grandes genios, Paco, a lo largo de sus trayectorias han desarrollado una cantidad de trabajo tan brutal, tan enorme, que es todo ese trabajo lo que les ha conducido a la excelencia, lo que les ha conducido a la inmortalidad. Pensar que el instinto, el ingenio, el talento me garantiza la calidad de resultados, pues esto es un error. Si detrás no hay trabajo tenaz y perseverante, no hay absolutamente nada. Pablo Casals, uno de nuestros grandes músicos del siglo XX, gran violonchelista, cuando cumplió 95 años, Paco, un periodista le preguntó: oiga, ¿y usted con 95 años por qué sigue ensayando 6 horas todos los días? ¿Qué necesidad tiene? Contestó: porque creo que todavía estoy haciendo progresos. Esa es la actitud. Pensar que el talento procede de los genes y del entorno sería como pensar que las galletas vienen de la harina, azúcar y mantequilla. Hombre, se necesita algo más, ¿no? Entonces yo lo que digo, que el genio no nace, sino que se va haciendo a base de dedicación, esfuerzo, perseverancia. No sé si tenemos mucho tiempo, pero he analizado a más de 200 de diferentes disciplinas.
Para 200 no.
Y todos, no, por supuesto. Y todos ellos se cumplen lo mismo. Mira, por ejemplo, en escritores, Cela, gran genio de nuestro país. Cela, en sus propias palabras, Cela decía: España es un país de aficionados, el que resiste gana. Si ahora hacemos una encuesta en la calle, oiga, ¿y usted qué conoce de Cela? Pues te dirá lo típico, ¿no? Pues La colmena, Viaje a la Alcarria, La familia de Pascual Duarte. Cela publicó 108 libros, 2 por cada año productivo. ¿Todos han sido brillantes? ¿Todos han sido excelentes? Evidentemente no, ¿no? Es un caso en el que, a través de la cantidad, se llega a la calidad. Por ejemplo, en pintura ocurre lo mismo, exactamente igual.
Pero, pintura.
Sí, bueno, pintura. Vamos a Renoir.
Sí.
Yo siempre digo que Renoir, su biografía tendría que ser de lectura obligatoria en colegios e institutos. Es una pasada. ¿Gran maestro del impresionismo? Sí. No te quedes con eso. Vamos a la intrahistoria, que es lo que hay detrás. Con 6 años, en lugar de irse a comer, lo que hacía era irse al Museo del Louvre a copiar a los artistas que admiraba. Renoir tuvo toda la vida, arrastró toda la vida ataques de gota, dolencias reumáticas, y esto es algo muy terrible para un pintor, ¿no? Tener deformidades en las manos, pues me vas a contar tú. Con bastante edad se rompió la mano derecha y no le quedó más remedio que pintar con la izquierda. ¿Sabéis a qué conclusión llegó, verdad? Me alegro de haberme roto la mano derecha porque gracias a este infortunio me he dado cuenta que pinto mejor con la izquierda. Tres días antes de morir, este hombre estaba tumbado en la cama con los pinceles atados a la mano pintando. 6.000 obras. ¿Qué conocemos de él? Un número muy reducido. ¿Gran genio? No. Para mí, gran currante. Obsesivo con la producción.
Se curró la genialidad.
Exacto.
Y el gran Miguel Ángel, genio del Renacimiento, ¿tampoco fue un genio?
Otro ejemplo, por supuesto. Mira, él mismo, Paco, que esto no es una cosa mía, él mismo decía: si supieses la cantidad de trabajo que hay detrás, no me llamarías genio. ¿Qué conocemos de Miguel Ángel? Muchas obras, pero el David, pues digamos que es una obra escultórica, vamos, de referencia, ¿no? Todo el mundo la admira, todo el mundo, bueno, se queda ahí. El David, que es, yo no entiendo de escultura, pero me rijo por los que entienden, dicen que es materialmente imposible que alguien hace 500 años haya podido hacer semejante perfección. Eso fue una piedra, un bloque de granito. Fíjate en lo que ha quedado, ¿no? Resumo, para hacer el David, Miguel Ángel se encerró 4 años. 4 años de hace 500 años, que no serían los 4 años de ahora. Hoy no voy, hace buen día, constantemente encerrado. Hizo 400 figuras como el David a tamaño real. 400 Davides, a lo mejor alguno incluso más perfecto. Y cuando lo acabó, dijo: este encargo me ha consumido tanto que mis mejores amigos ni siquiera son capaces de reconocer en el anciano en el que me he convertido con 37 años. Miguel Ángel, perdón. ¿Genio del Renacimiento? Para mí no. Para mí un obsesivo con la creación, con la producción. Un currante.
Un currante. Bueno, esta es la moraleja, esta es la lectura, ¿no?
Así es.
Es decir, que hay que currarse la vida.
Sin duda,
y
sin duda.
Y los sueños hay que currárselos,
si tienes talento,
los
está muy bien,
objetivos hay que currárselos.
Claro, pero el talento por sí mismo no garantiza la calidad de ningún resultado si detrás no hay un trabajo tenaz, perseverante, un esfuerzo, un sacrificio, sudor y hasta lágrimas.
Profesor Torres, gracias por existir.
Oye, Paco, joder, me ha encantado. A ti, muchas gracias.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego.